De la mañana, 2 minutos, y en este boletín de noticias, por supuesto, continuamos hablando de uno de los temas del día, la propuesta del presidente de la República, más bien el anuncio, donde señala que se va a entregar una papeleta en las próximas elecciones para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y estamos con uno de los gestores de la séptima papeleta que dio con la Constitución de 1991, ese histórico movimiento ciudadano y de estudiantes, de muchos líderes estudiantiles que con una propuesta al presidente Virgilio Barco pues llegaron a esa Constitución que ha sido símbolo de la nación. Es Óscar Ortiz González. Doctor González, gracias por estar en W fin de semana.
Rafael, muy buenos días. Ortiz, Óscar Ortiz.
Sí, señor, Óscar Ortiz González. Disculpe que le dije por el segundo apellido. Tranquilo. Doctor Ortiz, usted en su momento, por supuesto, pues hizo parte de este movimiento de la séptima papeleta en un país muy distinto, un país donde estábamos casi en un estado fallido, donde el narcotráfico azotaba con atentados, con asesinatos, donde la institucionalidad realmente estaba en jaque. En comparación con ese momento, ¿usted considera que el momento político actual en el que está Colombia realmente da para una asamblea constituyente?
Gracias, Rafael, por la invitación. Muy importante la pregunta, porque desde luego hay un contraste enorme. Lo que logró la séptima papeleta y el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente entre el 89 y el 91 fue construir el mayor consenso ciudadano, social, político, institucional de nuestra historia, y está vertido en un pacto que está en el texto de la Constitución del 91. Eso tuvo 3 votaciones, más del 90% por el sí, no el 50,4, ni el 51, ni el 60, ni el 70, ni el 80, más del 90% por el sí, y 2 sentencias de constitucionalidad. Y esa, entonces, en resumen, el proceso de la séptima papeleta, la constituyente de los 91, unen al país, unen nuestra democracia. Y en cambio, esta papeleta del presidente Petro es más bien un papelón, no es para unir, es para fracturar, para dividir y sobre todo para tapar la corrupción del presidente Petro en su campaña, que tiene pendiente una decisión en corto tiempo que dice que su campaña violó los topes en 5.355 millones de pesos, que es casi el 15% de lo autorizado. Y esta es también para tapar la corrupción durante su gobierno. El presidente en marzo del 22 no obtuvo en el Congreso ni siquiera el 20% de los escaños. Por eso, originalmente, al inicio de su gobierno, conformó un gabinete para la concertación. Pero en el año 23 lo cambió por un gabinete para la corrupción. El primero de mayo de 2023 posesionó en la misma ceremonia a Carlos Ramón González, a Ricardo Bonilla, a Luis Fernando Velasco y a Olmedo López, porque había descubierto el 25 de abril que se podían pasar los proyectos no de conformidad como lo iba acordando con el Partido Liberal, Conservador y la U, sino según su parecer, pero no por encima de la mesa, sino a cambio de irlos comprando en efectivo y al detalle. Entonces, el contraste de Rafael, desde luego, es inmenso. Esta era para unir, era la séptima papeleta y la Constitución unen, era a favor de la democracia, era una iniciativa ciudadana, era en derecho, con sentencias de exequibilidad, con el 90% por el sí y para fortalecer la democracia. En cambio, esta es para fracturar, para tapar, no es una iniciativa de la sociedad, sino del presidente, es contra el derecho porque viola el artículo 376 y lo que busca es el disenso ciudadano, social, político e institucional.
Doctor Ortiz, y obviamente después de la Constitución del 91, pues aún seguimos padeciendo muchos problemas, la desigualdad, problemas de salud, de educación, pero por supuesto en su momento hubo muchos avances a partir de ese diseño estructural que se hizo del Estado. ¿Usted cree que el gobierno está cayendo en esa tentación de creer que con cambiar la Constitución se arreglan todos los problemas? Sobre todo le digo porque pues Colombia es un país que ha tenido 9 constituciones y hay muchos problemas como la violencia que siguen igual.
Sí, es una, en el proceso del 91 no era un fetichismo de normas. Lo sustancial de ese proceso era que todos estuviéramos de acuerdo en una versión del proyecto de sociedad y de país que estuviera vertido. No, podía ser incluso la misma del 86, pero que estuviéramos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque como lo señalas bien, Rafael, las constituciones hasta antes de la del 91 fueron expedidas después de una victoria militar o de una victoria política donde el sector vencedor dejaba al vencido por fuera del pacto social, político y jurídico vertido en una constitución. Entonces, desde el primer segundo de vigencia, había una porción importante de la sociedad que decía, esa no es mi constitución. A eso lo llamábamos el pecado original. Y luego, en la medida en que las sociedades evolucionan, tenían la carga principal los congresos para ir actualizando las instituciones, para ponerlas al servicio de la sociedad, de la ciudadanía, del pueblo. Y eso tuvo aciertos en distintos momentos, en el 1910, en 1936, en el 45 o en el 68. Pero para la década ya de los 70s y de los 80s, había una fisura grande, un divorcio entre Estado y sociedad. Eso se resolvió con la del 91, pero es equivocado pensar que las normas resuelven todo, porque las normas son un vehículo. Que el reglamento de la FIFA no gana campeonatos mundiales, necesita futbolistas. La Constitución del 91 necesita ciudadanos, servidores públicos, jueces, legisladores y buenos gobiernos. Y aquí, como están con una enorme angustia, porque este año se sabía, desde el año pasado, iban a estar tomándose decisiones sobre la corrupción de la campaña y la corrupción del gobierno, el presidente Petro anda desesperado tratando de montar unas cortinas de humo tan denso que tiene que acudir a generar unas conflagraciones reales inmensas y para distraer la mirada, sí, para hacer un atentado y dividirnos, y por eso no entra en contradicciones que ayer cambia el decretazo que terminó en decretucho y empezó a decir que con una papeleta que viola las reglas de la Constitución para convocar una constituyente contra derecho y para fracturarnos. Él no está interesado en gobernar. Su estrategia principal ha sido de que la campaña nunca termina y el gobierno nunca empieza. Y dice finalmente que quiere una constituyente, pero no para cambiarla, sino para que se cumpla la del 91. Esa pues no me parece una manera lógica de tener sindéresis. Eso no resiste una izada de bandera en primaria.
Sí, doctor Ortiz, el gobierno ha argumentado también que uno de los fundamentos para convocar a la asamblea es el bloqueo que sienten ellos que han padecido en el Congreso de la República y que en muchos asuntos el Congreso ni siquiera está dispuesto a reformarse a sí mismo, a retirarse privilegios, a tramitar reformas de gran calado y, por ejemplo, también reducirse el salario. Desde esta perspectiva, ¿usted cómo considera ese planteamiento o ese fundamento que le haría el gobierno a la Asamblea Constituyente?
Antidemocrático, evidentemente antidemocrático. Yo creo que el presidente Petro no asistía en Zipaquirá a las clases de cívica. Eso se llama separación de poderes. En el año 22, en marzo, las fuerzas petristas no llegaron al 20% en el Congreso. Fueron la primera minoría. Y entonces, pues desde luego no puede efectivamente hacerse lograr un consenso que le apruebe las leyes como él quisiera. Él habla del mandato, pero es que no hubo un mandato. Hay varios mandatos. Uno es del Congreso, que es plural, de minoría petrista, y otro es del presidente de la República. Por eso tienen que ser concertadas las leyes y no puede imponerse y hablar como si el único mandato y el único servidor público de elección popular y el único poder fuera el del señor presidente Petro, que actúa como si fuera omnímodo.
Bien.